Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta semana, por razones que muchos ya conocen y que otros imaginarán, está dedicada a José Martí. Se cumplen 168 años de su nacimiento y Martí, como dijera Gabriela Mistral, la gran poeta chilena, es una mina sin acabamiento. Es decir, es un hombre cuya vida y cuya obra no cesan de apasionar, de sorprender y de renovarse. Sí, de renovarse en nuestra percepción de ambas, vida y obra, si nos tomamos el pequeño y placentero trabajo de ir más allá del Martí convencional y de exponernos a mucho de lo que no se nos ha dicho o no hemos leído de él. Una de las prioridades de este programa ha sido, a lo largo de todos sus años de existencia, acercarnos a un Martí inédito, no solo para la mayoría de nosotros los cubanos, sino para infinidad de extranjeros, y tan pronto invitarnos a explorar algún episodio de su vida pública como de su vida más privada. Episodios a menudo escabrosos, y por escabrosos, soslayados por quienes han temido perjudicar la memoria de Martí. Hemos querido invitarlos a explorar algunos aspectos de su obra, una obra llena de páginas tan bellas como curiosas. Invitarlos incluso a repasar algunos versos sueltos, ¿verdad? Versos a los que uno no puede exponerse sin sentir que su autor le está diciendo algo que difícilmente otra persona podrá decirle como él. Por ejemplo, vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar, la concha de la orilla. Yo he vuelto muchas veces sobre esos versos porque no dejan de encantarme. Vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. Señoras y señores, tanto había cambiado Martí que su amigo no lo reconoció. Es lo que nos está diciendo. Vino a verme un amigo y a mí mismo me preguntó por mí. ¿Por qué? Lo dice Martí. Porque ya en mí no queda más que un reflejo mío. Como guarda la sal del mar, la concha de la orilla. Todos hemos recogido a veces una concha allí en la orilla del mar y hemos visto que esta concha seca tiene en su interior sal. La sal del mar está en esa concha que estuvo en el mar. Bueno, lo que queda de Martí es solo la concha de la orilla. Todo lo que era él por dentro, todo lo que era más sustancial en él ha desaparecido. Ya en mí no queda más que un reflejo mío, como guarda la sal del mar, la concha de la orilla. La sal del mar que guarda la concha es igual al reflejo de Martí que queda en el propio Martí. En este programa, a lo largo de muchos años, hemos querido invitarlos incluso a recordar algunos apuntes suyos, algunas notas suyas, como esa nota que dice: y me arrancaré tu amor, que me duele, como un zorro cogido en una trampa se amputa con sus dientes el miembro preso, y me iré por el mundo sangrando, pero libre. Miren ustedes qué dos apuntes, qué dos observaciones, esos versos primeros, y esta prosa pequeña, tan distintos, ¿no? Me arrancaré tu amor que me duele, como un zorro cogido en una trampa, se amputa con sus dientes el miembro preso. ¿Tienen ustedes cosa más terrible que esa? ¿Qué es real? ¿Qué sucede? que algunos animales cuando caen en un cepo que les desgarra y sujeta la pata, muerden la pata hasta desprenderse de ella para irse sangrando, pero libres. Y eso es lo que dice Martí cuando se dirige a esta dama en lo que se refiere a su relación. Me arrancaré tu amor que me duele como un zorro cogido en una trampa. Se amputa con sus dientes el miembro preso y me iré por el mundo sangrando, pero libre. De ese Martí, amigos, que no es el de todos los días, es del Martí que estamos hablando esta semana.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es su vida, todo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven. Las nieves del tiempo platearon mi sien.
Sentir que es un soplo de vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante las sombras te busca y te nombra.
Vivir con el alma cerrada, un dulce recuerdo.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar.
Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque lo olvido que haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida una esperanza humilde.
Es toda la fortuna de mi corazón.
Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo latearon mi cielo.
Te busca y te nombra.
Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo otra vez.
Amigos, ha sido el grupo Il Divo interpretando Volver, Volver, el precioso tango de Gardel y Lepera. Hoy, como ayer, vamos a ambientar el programa con canciones de diferentes épocas y nacionalidades. Canciones que no siempre van a estar directamente relacionadas con los temas que vamos a abordar en esta serie, pero que sí ilustran esa frase hermosísima de Martí, donde asegura que la música es el hombre escapado de sí mismo. No nos parece arbitrario prevenir que Martí aparezca siempre rodeado del mismo repertorio de canciones al que se recurre cuando se habla de él. El mambí, las vallamesas, los versos suyos musicalizados por Lecuona, el himno nacional, el himno invasor. Como si ese fuera el único repertorio digno de él. Martí venía de todas partes, y hacia todas partes iba, como él mismo confesó. Vengamos nosotros de todas partes y vayamos a todas partes con él. No vaya a ser que lo perdamos de vista. Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, comenzamos esta nueva conmemoración del nacimiento de Martí, leyendo y comentando algunos fragmentos de una carta suya que muy pocos cubanos conocen. Una carta donde Martí, haciendo un esfuerzo para no dejarse arrastrar por la indignación y decir cosas impropias de un caballero, haciendo un gran esfuerzo, se dirige a Victoria Smith, una prima de Carmita Millares de Mantilla, que le ha escrito a esta, a Carmita, regañándola por haber puesto en tela de juicio o empañado su honra. ¿Cómo? Bueno, sosteniendo una amistad tan estrecha con Martí. Y quién sabe si algo más que una amistad. Martí, por supuesto, como vimos ayer, defiende a capa y espada la integridad moral de Carmita, la decencia de Carmita. Se defiende a sí mismo y termina su carta diciéndole a Victoria esto que no alcanzamos a leerles ayer. Ya es tiempo de decirle adiós, Victoria. Con toda el alma, y no la tengo pequeña, aplaudo que si sospecha que Carmita intenta consagrarme su vida, desee usted apartarla de un camino donde no recogerá deshonor, porque a mi lado no es posible que lo haya, pero sí todo género de angustias y desdichas. Y si en el mundo hay para ella una salida de felicidad, dígamela, y yo la ayudaré en ella. Pero usted no tiene el derecho de suponer que lo que mi cariño me obligue a hacer por la mujer de un hombre que me estimó y sus hijos huérfanos es la paga indecorosa de un favor de amor. Por acá, Victoria, en estas almas solas vivimos a otra altura. Sea tierna, amiga mía, que es la única manera de ser bueno y de lograr lo que se quiere. He escrito a usted tanto, más porque me apena que sea injusta con Carmita que por mí mismo, que no me hubiera yo atrevido a molestar en mí propio su atención por tanto tiempo. José Martí, ¿qué me dicen ustedes a mí? De esos últimos párrafos de esta carta a esta mujer Victoria Smith, esta prima venezolana de Carmita, que le escribe, insisto, le escribe a Carmita para llamarle la atención sobre la forma impudorosa en que ella se está comportando al sostener una relación con José Martí. Ya es tiempo de decirle adiós, Victoria, le dice Martí, con toda el alma y no la tengo pequeña. Miren ustedes esas observaciones que hacía Martí. Con toda el alma y no la tengo pequeña, aplaudo que si sospecha que Carmita intenta consagrarme su vida, desee usted apartarla de un camino donde no recogerá deshonor, porque a mi lado no es posible que lo haya, pero sí todo género de angustias y desdichas. Martí estaba consciente de que la mujer que se casara con él, que estuviera con él, iba a tener que enfrentar numerosos obstáculos. No era un hombre acaudalado, era un hombre con problemas de salud, con problemas familiares, matrimoniales, porque estaba casado, ¿no?, con Carmen Sayas Pazán, y porque era un hombre que había decidido entregar su vida a la lucha por la independencia de Cuba, de manera que la mujer que se enamorara de él y decidiera continuar con él, más allá del primer deslumbramiento mutuo, era una mujer que no iba a ser necesariamente feliz. Por eso Martí le dice, y si en el mundo, le dice a Victoria Smith, y si en el mundo hay para ella, para Carmita, una salida de felicidad, dígamela, y yo la ayudaré en ella. Es decir, Es decir, si Victoria Smith cree que la felicidad de Carmita está en otro lugar, Martí le pide que le diga dónde, para él ayudarla a que Carmita la encuentre. Pero entonces Martí agrega esto tremendo, ¿no? Pero usted no tiene el derecho de suponer que lo que mi cariño me obligue a hacer por la mujer de un hombre que me estimó y sus hijos huérfanos es la paga indecorosa de un favor de amor. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Que esa mujer, Victoria Smith, haya podido suponer que Carmita le pagara a Martí con un favor de amor, como él la había ayudado y estaba ayudando a criar a sus hijos. Y Martí añade, por acá Victoria, en estas almas solas vivimos a otra altura. ¿Ven ustedes la forma cortés con la que Martí, a pesar de su indignación, se sigue dirigiendo a esta mujer? Por acá, estas almas solas vivimos a otra altura. Sea tierna, amiga mía, que es la única manera de ser bueno y de lograr lo que se quiere. Y claro, Martí termina con estas tres líneas que solo dicen: he escrito a usted tanto, más porque me apena que sea injusta con Carmen, que por mí mismo, que no me hubiera yo atrevido a molestar en mí propio su atención por tanto tiempo. Es decir, Martí se ha extendido en su carta porque Victoria está siendo injusta con Carmita. Si la acusación de Victoria solo hubiera tenido que ver con él, él no se hubiera atrevido a molestarla, a Victoria, robando su atención por tanto tiempo. Este era, amigos, José Martí.
Te llegué a querer mucho, insospechadamente. Ni yo misma me explico.
Amigos, ha sido Carmela Rey interpretando una hermosa canción mexicana titulada Desesperanza. Quizás alguno de ustedes la recuerde. En otro capítulo de este libro de Carlos Ripoll que yo tengo ante mí, como tantas veces, este libro titulado La vida íntima y secreta de José Martí, un libro al que me referí ayer, en el capítulo titulado Verdad y decoro en José Martí, Ripoll se refiere a una página del diario de Fermín Valdés Domínguez, donde éste recuerda una conversación suya con Máximo Gómez. Miren ustedes qué interesante. Una página donde Fermín dice, y hablando de Carmita, es decir, Carmita, la amiga, la amante, no se sabe con seguridad de Martí, y hablando de Carmita, le repetí a Gómez lo que ya más de una vez he dicho: no permito que nadie quiera manchar la vida pura y casta y limpia de Martí, diciendo que por una querida abandonó a su esposa. La esposa egoísta y vil fue la que llevó al hogar al veneno, la que le enfermó el alma con sus miserias, la que le arrebató a su hijo cuando él se quedó solo y enfermo y pobre. Es decir, en 1885, porque todo cuanto con su trabajo ganó, lo dejó en las exigencias de su Carmen. No tuvo más consuelo que aquella santa, Carmita, que tuvo para él todos los cariños, que fue su madre y su hermana, que comprendió con cuánto amor había de amarse a un hombre como Martí. No es él, pues, responsable de haber caído en los brazos de una mujer como Carmita. La culpable fue su esposa, que nunca supo comprenderlo y menos amarlo. No fue, pues, Carmita una querida, sigue diciéndole Fermín a Máximo Gómez. Fue un ángel que Dios puso en su camino, en el camino de Martí, para sostener y dar vida a aquel genio que sin ella no hubiera podido vivir. Y no olvido que hablándome él estas cosas indirectamente, pues ni a mí, que era su hermano, le parecía que debía comunicarlas, me dijo: ¿y cuánto hay que querer a la que, dada la situación en que yo me encuentro, hace el sacrificio de sufrir con valor los juicios de la sociedad, que no sabe apreciar las grandezas y está dispuesta a descuartizar con la lanceta de la crítica y de la murmuración los corazones y las almas más puras y buenas? ¿Qué les parece a ustedes eso? Este valioso recuerdo de Fermín Valdés Domínguez dice, escribe Ripoll, cuanto interesa aquí de los amantes, y por supuesto, nada sobre que su amigo fuera el padre de María Mantilla. No hacía falta la aclaración. Tan cerca de los acontecimientos era innecesaria. A nadie se le había ocurrido el disparate. Luego se empezaron a confundir los hechos, hasta que el estudio de las circunstancias en que se produjeron y el conocimiento de la muerte de Manuel Mantilla demostraron que era imposible que hubiera sucedido lo que en algún momento se pudo creer. Y al fin vino la carta de Martí a Victoria Smith a disipar todas las dudas. Martí sí fue un hombre sincero.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes y con Martí. Espérenos.
Entre Nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Ella no dice nada, solo cocina. Ella no dice nada, solo cocina. Vaya a saber la causa, vaya a saber la causa, vaya a saber la causa de su alegría.
Ella no dice nada, solo sonríe. Ella no dice nada, solo sonríe. Cuando en lugar de sopa, cuando en lugar de sopa, cuando en lugar de sopa sirve jazmines.
Ella no dice nada, lava y suspira. Ella no dice nada, lava y suspira. Y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela, y a veces hasta vuela de distraída.
Ella no dice nada, pero se entiende. Ella no dice nada, pero se entiende. Porque se pasa el día, porque se pasa el día, porque se pasa el día, teje que teje.
Han sido Alberto Cortés y Facundo Cabral interpretando una hermosa canción de Facundo titulada Ella no dice nada. Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo programa de una serie que hemos organizado, planeado para celebrar los 168 años del nacimiento de José Martí. Una serie en la que, como tantas otras veces, hemos decidido abandonar al Martí convencional y tratar de hablarles de algunos aspectos de su vida y de su obra que no son del dominio de la mayoría de los cubanos. Yo quisiera, antes de continuar con el programa, darle las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro mejor aliado, nuestro gran aliado en este programa, quien mano a mano conmigo trata de ofrecerles a ustedes el mejor producto que podamos ofrecerles en medio de las circunstancias que ustedes conocen. Todavía no estamos en el estudio, pero Jaime logra obtener un sonido de estas grabaciones hechas a través del teléfono que es realmente admirable. Y yo por eso también le estoy muy agradecido por la búsqueda de ese sonido y la calidad de ese sonido, que siendo un sonido, entre comillas, telefónico, es un sonido increíblemente bueno. Jaime está en su casa, yo estoy en la mía, y Jaime, luego de terminar el programa, lo envía a una computadora en la emisora donde ustedes lo escuchan. En fin, muchas gracias a él, como siempre, por su talento y por poner ese talento al servicio de Entre Nosotros. Quisiera recordarles que este programa se repite todas las noches a las 9:00, de lunes a viernes, y luego vuelve a retransmitirse a las 5 de la madrugada. Así que si los madrugadores no logran alcanzar un fragmento de él durante su horario matutino, ya saben, pueden escuchar el programa completo a las 5 de la madrugada. Pero bueno, les hemos prometido esta semana hablar de todo tipo de curiosidades relacionadas con Martí. Curiosidades, insisto, procedentes de su vida y procedentes también de su obra. Y aquí tienen otra. Ya sabemos hasta qué punto Martí estaba al tanto de todo lo imaginable. Desde la guerra contra España y la política en Estados Unidos, hasta la inteligencia de las hormigas, la invención del tocadiscos, las ferias ganaderas, las exhibiciones de flores. Todo le interesaba a este hombre. Ahora bien, dicen que León Tolstoy, el gran novelista ruso, el autor de La Guerra y la Paz, invitó a cenar a varias personas a su casa. Y entre esas personas, a una dama que no creía en las dietas vegetarianas, a una dama que amaba los platos hechos a base de carne y que se burlaba de aquellas personas que solo comían vegetales, granos, etc. Tolstoy, caballeroso, la acompañó a la mesa y allí la dama se encontró un pollo vivo. Sí, un pollo vivo atado a una pata de su silla. Al preguntarle a Tolstoy qué significaba aquello, el escritor, apenado, le confesó: mi conciencia me impide matar a este pollo, pero como usted es la única invitada que come carne, yo estaría encantado de que fuera usted la encargada de matarlo. Dicen que la cena terminó siendo estrictamente vegetariana, incluso para la dama, claro está. ¿Y por qué les hablo de Tolstoy si estamos hablando de Martí? Bueno, porque Martí también se interesó en el vegetarianismo, ese régimen alimentario que, en términos generales, dice la enciclopedia, tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne y de pescado. Martí lo llamaba vegetalismo. ¿Y qué dice sobre él Martí? Escuchen ustedes. No descansan en Europa los defensores del vegetalismo, que quiere, como ya en nuestras columnas se ha dicho, es decir, que Martí ya ha hablado de esta dieta a base de vegetales en otros artículos de él. Dicen en Europa que los hombres cesen de alimentarse de carne y se alimenten exclusivamente de vegetales. Rusia tiene un sabio, dice Martí, Beketov, que defiende el vegetalismo y ve en la rapidez con que disminuyen las tierras de pasto una prueba que da la naturaleza de que la alimentación carnívora no es necesaria a los hombres, puesto que si lo fuera, no les privaría de ella. ¿Cómo les privará cuando llegue a su total destrucción, que ha de llegar, según Beketov, este sabio ruso, la tierra de pastos? Es decir, este hombre dice que en algún momento la tierra va a quedarse sin pasto para que las reses se alimenten, y hay que tomar esa precaución para que esto no suceda. Solo que estos filósofos ven el mundo en Europa y no cuentan con nuestra América, dice Martí, que está sobrada de ganado y a poco que lo cuidemos, al ganado, tiene espacio para criar constantemente todo el que hayan menester los voraces hombres del norte del continente viejo. Es decir, que si los hispanoamericanos saben explotar el mercado de la carne, pueden alimentar con él desde América a todos los hombres voraces del norte del continente viejo, dice Martí. Otra razón obligatoria de la cesación del alimento animal, ve el sabio ruso, en el precio mayor que cada día adquieren las carnes y que poco o a poco las harán de uso imposible para los pobres, que en muchos lugares, por razón de su pobreza, han dejado ya de usarla. Bueno, eso es cierto. Este sabio ruso, Beketov, decía, señoras y señores, que hay que buscarle una alternativa al alimento animal para que los pobres puedan alimentarse, porque ya en aquella época la carne resultaba demasiado cara para ellos. Bueno, en Cuba, ciertos tipos de carne también resulta demasiado cara para ustedes, ¿verdad? Beketov, este sabio ruso, como todos los de su escuela, dice Martín, afirma que las plantas contienen todos los elementos nutritivos de que el hombre ha menester. Es decir, que el hombre necesita y cree que es herencia de los primitivos trogloditas, de los hombres primitivos que moraban desnudos en las cuevas, este hábito nuestro de comer carne. Es decir, que este sabio ruso a quien Martí cita estimaba que el hombre podía sostenerse, vivir perfectamente a base de vegetales. Que la carne era un hábito obtenido por los trogloditas, los hombres primitivos que moraban desnudos en las cuevas. Nada, que quizás aquel hombre decía esto para que nosotros, los seres humanos modernos, nos alejáramos del troglodita y como hombres civilizados prefiriéramos los vegetales a las carnes.
El amor vino con su universo de manzanilla, ciruela y río.
Fuiste escribiendo la vida toda, la vida toda en el canto mío.
Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío,
escapa dulce, llena los labios como un suspiro, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío.
Tengo el misterio dulce del monte,
tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre vi acá conmigo.
Me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío,
escapa dulce, llena los labios como un suspiro, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre vi acá conmigo, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo.
Han sido Liuba María Hevia y David Torrens interpretando una linda canción titulada Tu amor es el canto mío. A los argumentos de Beketov, ese sabio ruso, dice José Martí, responden los defensores de la alimentación animal que los tártaros que comen carne dominan a los chinos que no la comen. Que los ingleses, que son carnívoros, dominan a los inteligentes y bravos hindúes que no lo son. Que la carne parece llenar al hombre de instintos belicosos y de una marcada pujanza que se señala en la rapidez y vigor con que 109 hombres carnívoros desempeñan todos sus trabajos. Es decir, Martín nos está diciendo que los defensores del consumo de la carne animal alegan eso, que los tártaros que comen carne dominan a los chinos, son más atrevidos, más valientes, ¿verdad? Más impositivos. Los chinos apenas comen carne, comen vegetales. Dicen los defensores de la alimentación carnívora que los ingleses, que son carnívoros, dominan a los inteligentes y bravos hindúes, que no lo son. Nada, que la carne, estoy parafraseando lo que dice Martín, la carne parece llenar al hombre de una pujanza que se señala en su forma de trabajar. Mas la trufa, sigue diciendo Martín, la trufa, como ustedes saben, es decir, el hongo, ese hongo que crece bajo la tierra y tiene un aroma muy agradable, mas la trufa no es carne. Y he aquí lo que decía Alejandro Dumas, padre: la trufa me enardece y llena de ideas vívidas y generosas mi cerebro. Cuando como trufas, es decir, cuando como hongos, me siento alegre y vivaz y dispuesto a todo. Mis ideas son más claras y espontáneas. Puedo componer sin tasa y sin tacha versos, novelas, discursos y dormir un sueño tranquilo, el sueño de una perfecta digestión. Ahí tienen ustedes al gran escritor Alejandro Dumas defendiendo el consumo de hongos, de trufas, porque definitivamente lo llenan de energía y le permiten dormir mejor. Y Martí continúa diciendo: los indios, que son tan ágiles y resistentes, no comen carne. En la última revolución de México, que llevó a Porfirio Díaz al poder, los mejores soldados fueron unos indios viriles y hermosos de las montañas de Oaxaca, que se alimentan únicamente de polvo de maíz mezclado con panela, que llevan en una bolsa que les cuelga del hombro. Y hace poco, sigue diciendo Martí, leíamos un libro de viajes del inglés Bruce, que conoce a palmos la Abisinia. Abisinia es hoy Etiopía. Y cuenta que los Gaya, un pueblo de aquella región, que andan siempre en guerra con sus vecinos, no necesitan para atravesar inmensos desiertos de más alimentos que una masa de café tostado y molido, que mezclan con mantequilla y guardan después de distribuir la masa en bolas en una gran bolsa de cuero. No sé si algunos de ustedes se recuerdan que hace años hicimos un programa sobre la predilección de Martí por el café. Este joven, ya en la cárcel en Cuba, le pedía unos centavos a su madre para poder comprar café allí, en el presidio. Martí confesó: el café me enardece y me alegra. Fuego suave, sin llama y sin ardor, aviva y acelera toda la ágil sangre de mis venas. El café tiene un misterioso comercio con el alma. Dispone los miembros a la batalla. Ilumina las profundidades interiores. Dispone el alma a la recepción de misteriosos visitantes. Según Martí, señoras y señores, el café lo enardecía, lo alegraba, lo alteraba en el mejor sentido de la palabra alterar. Le aceleraba toda la sangre en las venas. Además, el café tenía, dice Martín, un comercio misterioso con el alma, es decir, una relación con el alma. ¿Por qué? Porque lo disponía uno a cualquier batalla. Además, según Martí, el café, miren qué frase esta, el café ilumina las profundidades interiores. El café espabila. Cuando tomamos café, vemos mejor dentro de nosotros mismos. Dispone el alma a la recepción de misteriosos visitantes. Es como si el café nos preparara para enfrentarnos a realidades e incluso a criaturas que no son totalmente del mundo visible, del mundo sensual. Es posible que el café ayudara a Martí a escribir e incluso lo inspirara.
En torbellino vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.
Y así, amigos, con Rocío Dúrcal interpretando El último café, vamos a poner fin al programa de hoy. No exageraba Martí cuando decía: yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Su curiosidad y su facultad de acceder al fondo de lo visible y de lo invisible no tenían límites. Hasta pronto.
Del último café que tus la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel.